a todos, sean muy bienvenidos a un capítulo más de Divagando un Poco. Hoy día no me encuentro solo, me encuentro en un crossover internacional, así que me gustaría presentarles al autor del podcast Cartas Digitales, querido Carlos.
Buenos días. Este no es un delay, sino que bienvenidos a un nuevo episodio de Cartas Digitales, donde les presento al amigo del otro lado de la cordillera, Joaquín, que hace un podcast muy interesante que se titula acertadamente Divagando un Poco, que es lo que solemos hacer muchas veces en la vida. Nos ponemos a divagar, nos sentamos a una mesa de café o mate de por medio y empezamos a divagar y vemos cómo arreglamos el mundo.
Y cómo las conversaciones también nos llevan por lugares recónditos del saber, del conocernos y todo lo que nos puede llevar. Querido Carlos, yo hoy día, hemos venido también con una idea de poder cruzar fronteras, como tú dices. Tú te encuentras en Argentina, específicamente, si mal no recuerdo, en Córdoba, ¿cierto?
En la provincia de Córdoba, la tierra del Fernet con Coca-Cola.
Mira, no he tenido el agrado de probar Fernet. Yo creo que una de esas cosas, siempre he escuchado que el Fernet es un brebaje muy, muy cotizado, al menos en Argentina. No he tenido el privilegio, pero espero hacerlo.
Pero te recomiendo que lo mezcles con Coca-Cola, no lo tomes solo.
¿Es malísimo solo?
Sí, no es aconsejable.
Oye, ¿qué dice, Carlos? Bueno, hoy día nos sentamos aquí, tú allá en Argentina, yo acá en Chile, a mis queridos auditores que me pueden estar escuchando y viendo este podcast, porque, queremos conversar de nuestros países, de conocernos, de saber qué nos une, qué nos divide muchas veces. Tenemos dos hitos importantes que nos dividen, al menos futbolísticamente hablando, pero también tenemos otras cosas que nos unen. Entonces, para arrancar esta conversación, me gustaría que echáramos fuego. ¿Qué rescatarías de tu país? Y de tu país hablo del mío tanto como el tuyo, así que podíamos partir conversando de nuestros queridos países.
Mira, es curioso, pero viste, digamos, vamos a aclararle a la audiencia que, bueno, yo al menos en mi caso no soy un sociólogo, un estudioso de las sociedades, ni de la mía, ni de la de Chile, ni de otro lado. Pero cuando vos me planteas este tema ahora, recuerdo la situación que yo durante 7 años, entre el 2004 y el 2011, viví en España. Y entonces un poco, viste, esa experiencia de salir de tu pequeña aldea y encontrarte con otra realidad, aunque es el mismo idioma, hay distintas expresiones, qué sé yo, acá le decimos... ¿Cómo decirlo? Allá en España dicen, coge esto, coge a ello, y en mi país, en Argentina, tiene una fuerte connotación sexual, tipo, y me ocurre a veces que, bueno, después de 7 años de decirlo habitualmente y que me lo digan, es decir, coge la mesa de este lado, a mí se me volvió habitual y alguna que otra vez se me escapa. Y me hace chiste más. Recuerdo una vez que dije, bueno, me tengo que dar prisa, si no, no cojo el avión. La persona argentina que me escuchó se me quedó mirando como diciendo así, un poco complicado. Pero bueno, más allá de esta larga introducción, es como que en verdad después con lo que te quedas es con las personas. Igual a España, estando en España, el español muchas veces se avergüenza y hay muchas cosas que no le gustan del ser español y se compara con otros países. Y yo he descubierto personas maravillosas estando allá, buscando trabajo, buscándote la vida, solidaridad de argentinos, mucha solidaridad de españoles. El español no es alguien que tenga por tradición invitarte a su casa por el hecho de evitarse la complicación de poner la casa, la mesa, pero hubo gente que me terminó invitando. Acá los argentinos tenemos, si vos vinieras a mi casa, yo te recibiría en la puerta y lo primero que haría es hacerte un tour por mi casa. este es mi cuarto, este es el baño, este es el cuarto de la chica, este es mi escritorio, esta es la pileta que hace poco hicimos. Y yo un par de veces lo hice en los pisos que alquilaba, en España alquilé dos. Yo vivía en la ciudad de Logroño, en La Rioja, al norte, cerca del País Vasco. Y los españoles, uno me acuerdo que me hizo el comentario: ah, esto es las cosas de los latinoamericanos de mostrar su casa. Vos tal vez vas a la casa de un español y no pasás del living. Y por ejemplo, viviendo allá aprendí que para el francés es como una obligación, una vez trabada una relación de amistad o de trabajo, invitarte a cenar a su casa. No sé cómo es en Chile, si evitamos juntarnos en casa o lo primero que haces es, bueno, vengan a mi casa.
Acá, vengan. Vengan a mi casa, ¿no? Junto. Sí, qué loco. Bueno, yo no he tenido ese privilegio de ir. Bueno, he viajado un poco. He viajado a Argentina, hace como 2 años. Visité, fui a Buenos Aires, pude conocer un poquito más o menos cómo está Tandienta. Estuve en Brasil, en una JMJ. Pero como tú bien dices, el tema latinoamericano, yo creo que es muy potente. Se lo llama a una parte más regional. Y si lo geolocalizamos, el chileno también tiende mucho a lo que tú dices, de ser este garante muy amable de ir, de decir: oye, bueno, conoce mi casa, conoce mi familia, conoce mis hijos en este caso, y muestra, y es muy afable en ese sentido. Que muchas veces el europeo, por lo que me han contado, y también he conocido europeos de paso en Chile, son muy ariscos y se impresionan el hecho de que como chilenos seamos tan... tan afable. De hecho, hay una canción típica de un grupo folclórico que dice: y verás cómo quieren en Chile al amigo cuando es forastero. Se trasciende mucho en esa idiosincrasia de poder establecer relaciones internacionales. Y yo, que en mi país, ¿cómo lo veo? Yo creo que es muy importante el rescate del sentido humano del chileno. Muchas veces podemos estar los 365 días del año matándonos, políticamente hablando, porque yo creo que muchas veces se da en Latinoamérica que hay mucha polarización política que muchas veces tiende a dividir ciertas personas, que yo no encuentro que está malo, porque está bien tener una idea política, pero también los lazos humanos se tienen que mantener, como uno puede tener amigos de un lado y del otro. Pero hay una fecha que yo creo que es muy importante, y de hecho justo este fin de semana vamos a estar celebrando nuestra independencia, el 18 de septiembre, justo estamos en fiestas patrias, y eso yo creo que es algo propio de mi país que resalta mucho, a pesar de las diferencias, tener fechas especiales como esta, en donde cada uno se reúne con la familia, como estamos hablando, y también vive este 18 tan especial, porque anteriormente, años pasados, antes de la pandemia, solíamos ir a fondas, que son como fiestas típicas de Chile, o las más conocidas como las ramadas, y ahí se juntaban, se hacía amistad, se compartía, que es un poco también lo que la pandemia ha ido alejando, y me imagino que también en Argentina esto del separarse de la vida social que comúnmente uno puede tener en tiempos no COVID, que ha ido también un poco cambiando esto de la idiosincrasia del chileno y también de Sudamérica. Pero yo creo que eso es lo importante, el valor humano, a pesar también de que es como toda esta trascienda política. Y también otra cosa que yo destaco, el tema, bueno, aquí en Chile sucede mucho de desastres naturales, ya 9 de cada 10 desastres naturales prefieren Chile, entonces siempre hay una resiliencia de parte del chileno de poder contrarrestar todo lo malo que trae, porque es un terremoto, a veces gente que pierde su casa, que pierde su trabajo, y ahí está el chileno de organizar cosas de causas sociales para ir en ayuda de esos de los hermanos que están sufriendo. Y yo creo que eso también marca mucho lo bonito del ser chileno, al menos de este lado de la cordillera. Carlos, me gustaría preguntarte, ¿qué se siente? Yo creo que también te lo pensaste antes de este podcast, que el Papa sea argentino. Yo creo que algo que a mí, de la vez que fui a Buenos Aires, fue un congreso de 4 días, estuve ahí, pude recorrer y vi que hay muchas referencias en las calles, cerca de los teatros del Obelisco también, me gustó mucho que había una placa conmemorativa del Papa Francisco. ¿Qué se siente que el representante, el vicario de Cristo en la Tierra sea argentino?
Bueno, creo que completamos el póker, porque en teoría tenemos al mejor jugador del mundo, tenemos una reina en Holanda, y tenemos al Papa, ¿viste? ¿Qué más podemos pedir? No, sinceramente que yo, sí, fue una alegría, no te lo esperás, pero bueno, yo tengo 54 años y mi Papa es Juan Pablo II, o sea, un Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque cuando lo eligieron yo tenía, lo eligieron en el 1978, ¿no? Sí, yo tenía 11 años. Cuando falleció en el 2005, yo estaba casado y con dos hijas. O sea, como digamos, mi papa es Juan Pablo II, que yo, porque atravesó casi todo, bueno, toda mi vida, infancia, adolescencia, entrar a adultez, paternidad, casarse antes, etc. Pero que sea argentino, le reconoces algunos tips, cosas argentinas, recursos a la hora de hablar, pero esto que señalas del Papa, hablando, viste, cómo es el pueblo argentino, cómo es el pueblo chileno, en el fondo es una persona. Y lo que pretendés es que, bueno, en este caso sea un buen Papa que está revolucionando o haciendo cambios que la Iglesia sí necesitaba, eso de machacar todo el tiempo, con que sea una Iglesia en salida, que sin olvidar lo doctrinario, porque es un Papa que respeta la doctrina, etcétera, pero, viste, digamos, no nos quedemos en eso, sino, viste, vamos a juntar polvo y polillas. Pero en el fondo, de vuelta, vuelvo a mi experiencia de haber sido inmigrante y vivir afuera. En el fondo somos personas con características. Y voy al caso, yo fui a España, cuando llegué a Logroño, yo ahí trabajé 4 años en mudanza y 2 años en una fábrica armando los pedidos para los supermercados. 2 años turno a noche. Armando los pedidos con cajitas, las de chorizo y las de tortilla y no sé qué. Y fui obviamente a apuntarme, allá en España los periodistas están asociados en casa, ¿no? Como colegiados. Y me fui a apuntar a la bolsa de trabajo y me ofrecieron trabajo. Por una cuestión tipo de que tenía que cotizar cuestiones personales, familiares, era un trabajo de 4 meses, yo estaba trabajando en mudanzas y tipo hice números fríos, y eso era por 4 meses, me permitía hacer muchas relaciones, pero bueno, yo tenía que mirar a largo plazo. Había emigrado con dos hijas pequeñas, viste, no estaba para perseguir el sueño de periodista. Y les dije que no, qué pena, que yo. Y lo más curioso es que tiempo después me siguieron mandando posibilidades laborales, tipo, che, Carlos, mira, el martes anda a ver a esta persona, bueno, salgo de trabajar, que están buscando a alguien, qué sé yo. Sentí una solidaridad que tal vez al volver a mi país, en algunos casos no la sentí. Tipo, llamaba a algunos colegas que yo me decían, Pepe se enteró que volviste a Argentina, que yo te paso su número para una tercera persona y quería, bueno, saber cómo, Pepe quería saber cómo estaba. Lo llamo a Pepe y Pepe lo primero que me dice es, mira, de la boda no hablemos. No, yo te respondía el llamado que, ¿me entendés? O sea, y en España recibí solidaridad de españoles y de argentinos y viceversa. Qué sé yo, acá me han despedido de las peores maneras y en España cuando el dueño de la empresa de mudanza me tuvo que despedir, se sentó frente mío, me dijo, a ver, Carlos, la cosa pintaba mal, era comienzo de la crisis 2008-2009, a ver cómo terminamos bien, pero me miró de frente a los ojos y puso la cara, tipo, entonces, y yo me sentí reconocido, dignificado, tipo, no fue un telegrama, ahora sería un mensaje de WhatsApp. Y es más, tiempo después volví a trabajar puntualmente con él. Es más, el último día de trabajo con él, yo ya había conseguido otro trabajo, nos despedimos dándonos la mano, enviándonos y deseándonos suerte. Y acá he tenido otras experiencias. Entonces, en el fondo, yo somos personas. El que viva en Helsinki tendrá los mismos o similares sueños que vos o que yo. Después tendremos características: el acento, que decimos pollera en vez de falda, el carro en vez de auto, y no sé qué, que ustedes tienen dos Copas América y nosotros tenemos como 15, ¿viste? Cosas así. Nosotros tenemos a Messi, a Maradona, y no sé, ustedes a Arturo Vidal.
Son cosas que marcan trascendencia, las tenemos y también las ganamos en buena elite. Yo creo que eso, vamos a ir un poquito adelante a hablar de deporte, querido Carlos. Oye, algo que, sí, que me impresionó mucho, yo creo que la forma, hablando del tema del trabajo que tú mencionaste, siento que muchas veces en Latinoamérica, o en el sentido, las relaciones laborales no son muy, muy, muy sanas en ese sentido, porque se dan ciertas conductas que uno ve. O sea, ejemplo, a mí también me han despedido y no muy de la buena forma, como mencionaste tú, de conversar, de sentarse. ¿Cómo uno piensa que muchas veces se da la sensación de que uno mantiene muy buena relación, pero a la larga ve que laboralmente o hay envidia o hay cosas que a la larga desvirtuar lo que es el trabajo? Yo creo que también tú lo pudiste experimentar. O sea, es bien importante el testimonio que das. Dice que alguien que se siente y te diga, bueno, te deseo suerte, a alguien que va o te manda un mensaje, o aquí en Chile, bueno, se ocupa el tema de la carta de aviso, que te envían una carta certificada a tu casa, que bueno, en 30 días más dejas de trabajar. Como también las relaciones laborales se van como congelando en ese sentido. Yo creo que también es propio de cada cultura, de cada país. Oye, algo a mí que me impresionó la vez que fui a Argentina es esto de la comida. Yo lo alcancé a probar muy poco porque mi estadía fue muy mínima, pero sí comí mucha pizza y muy rica. Entonces me gustaría que podamos ver ahora en esta parte cómo la comida influye en nuestros países. Y a mí me gustaría partir porque tenemos platos típicos que son muy, muy, muy ricos, ¿ya? Tenemos, no sé, la cazuela, que es como una sopa con mucha verdura, con mucho ingrediente, con mucha proteína.
También sí, tenemos la sopa, acá es la sopa de verdura.
Sopa de verdura, para que vayamos contra esto. También aquí.
Pasa que vos dijiste cazuela, y la cazuela en España es con pescados, con los bichos, o si estás en Valencia es la cazuela con pollo. Ah. Está la cazuela valenciana, la cazuela española. Pero acá en Argentina sí, comemos mucha pizza, pero es más, Dybala, que juega en la Juventus, jugador argentino, que obviamente vive en Italia, dice que le gusta más la pizza argentina que la pizza italiana. Pero acá, digamos, la comida que nos caracteriza es el asado.
Tiene muy buenos cortes de carne. Eso de aquí, bueno, aquí en Chile podemos degustar esos cortes y son. Bueno, aquí también en Chile se da mucho de que el asado reúne mucho a la familia. Yo creo que eso también es algo propio del. Porque uno cuando hace comida siempre trata de como reunir a los cercanos, a su familia, puede extenderlo un poquito más, algún sobrino, tío. Eso yo creo que el encanto que tiene el asado es que te reúne a todo y te lo aglomera en tu hogar.
Bueno, y hay gente que hace una ceremonia del asado.
Ah, sí, esa...
Está, previo está la picada. O sea, vos, si vas a... bueno, acá en Argentina solemos, tipo, si es un sábado o el asado de los domingos, suele comerse 1:30, 1:30 de la tarde, 13:30. A la 1, 13:30. Entonces, vos el fuego lo empezás a hacer 11, lo arrancás a las 11, porque bueno, cocinar la carne lleva su
horita. Demanda su tiempo.
Demanda su tiempo, depende qué cocines, si vacío, si tapa. Si vas a hacer matambre de cerdo, es más rápido, en 20 minutos lo sacás. Entonces, todo ese tiempo se acompaña con la picada, que es queso, salame, aceitunas, papas fritas. Algunos lo acompañan con cerveza, porque pues la bebida que acompaña el asado es el vino. tinto preferentemente, porque si te gusta blanco, el blanco. Ah, un detalle, me enerva cuando le agregan agua, soda, que es agua con gas, o Coca-Cola, alguna cosa, al vino. Tengo que apelar a la generosidad cristiana y decir, perdónalo, no sabe lo que hace.
Cometen un sacrilegio.
Sí, para mí están cometiendo un sacrilegio. Además, te cuento una anécdota personal. Mi suegro fallecido, cuando veníamos de visita a Córdoba, y bueno, porque él falleció estando nosotros en España, y tomábamos vino, me decía, bueno, no le voy a poner agua por respeto a Carlos, que sabe tomar vino. Me encantaba, ¿no?
Al menos era respetuoso el hombre, así que...
Era respetuoso. Pero sí, ¿no? Una comida que nos define es el... básicamente es el asado, y después, bueno, no sé si lo has probado, es el choripán.
Ah, sí, aquí sí. También se da mucho el choripán, también es como el asado dentro de la ceremonia, como tú bien dijiste. Está el previo al asado, aquí en Chile se da mucho, salen los choripanes. Se calienta la carne, salen los choripanes, los comemos con mayo, con algún aderezo, ketchup, mostaza. Y bueno,
referente al vino, el chorizo metido entre panes.
Sí, el chorizo metido entre panes, sí.
Y después, bueno, y lo otro es el mate.
Sí. Oye, Carlos, aquí comentarte que, como tú mencionaste de la anécdota del vino que hacía tu suegro, aquí se combina mucho, no el vino de buena calidad, sino que un vino de mediana calidad, que es un trago típico del Jote, que es vino tinto, como dije, no de gran calidad, sino que un vino de medio, y se mezcla con Coca-Cola, que podría ser como homologándolo el Fernet argentino. Aquí el Jote sería como el Fernet chileno de este brebaje tan, tan típico de nuestro país.
Bueno, en la próxima reunión me voy a lucir y voy a decir, me voy a preparar un Jote.
Sí, un Jote.
Un Jote.
Que también tiene doble significancia, porque el Jote aquí.
¿Qué usan? ¿El vino? ¿Usan el vino de, digamos, del año? El que viene como en pack de Tetrabric.
Sí, como en ese
Tetrabric. En cartón.
En cartón.
Sí, es el más Balatelli.
Sí.
Y a ese tal vez sí conviene que le eches algo.
Sí, no, porque uno del año, una reserva, ¿no? Es para colgarlo en la plaza pública, si hace ese sacrilegio. Porque también hay muy buenos vinos.
Pero ustedes están muy cerca de Mendoza, que es nuestra provincia vitivinícola por excelencia.
Sí.
O sea que en Chile debe haber muy buenos vinos argentinos.
Sí, bueno, Argentina, muy buenos vinos. Y también nosotros tenemos hacia el sur, Talca, también cerca de la quinta región, muy buenos viñedos que también de exportación. Ejemplo, uno típico que auspicia al Manchester United, el Casino del Diablo, que es un vino de exportación muy bueno.
Sí, porque en general yo vivía en La Rioja, que es la zona de vinos en España. Y ahí aprendí, tipo, bueno, los españoles tienen muy buenos vinos. Un Crianza, que es el vino clase de media calidad, de una calidad que puedes comprar cualquier vino, cualquier crianza, sea la bodega que sea, y va a tener una calidad promedio muy buena. Pero ahí me decían, un buen vino lo puedes hacer en cualquier lado hoy en día. O sea, así que vinos chilenos debe haber muy bueno. Una curiosidad, que el sábado es el día de la independencia de Chile. ¿Se acuerdan del general San Martín o le dan todos los méritos a Mr. O'Higgins?
No, sí, somos bien respetuosos en ese sentido. San Martín igual le influyó mucho en el proceso de independencia de Chile. Y fue el gran articulador después con la distinta independencia de los distintos países de Latinoamérica. Sí, se recuerda mucho, sobre todo el abrazo de Maipú. Bueno, no sé si tú sabes que acá en Chile, conmemoración de ese abrazo, de haber ganado la batalla, se erige o se construye un templo en la comuna de Maipú, ya, en honor a los próceres de la patria que dieron su vida por esta conquista. Sí, tenemos calles que mencionan al general San Martín, o sea, se da mucho. obviamente yo creo que en tema histórico, bueno, se celebra la independencia en sí, porque el 18 de septiembre se juntó la primera Junta Nacional de Gobierno, ¿ya? En sí, nuestra independencia está el 12 de febrero, ¿ya? El 12 de febrero, donde somos realmente independientes, pero por temas propios de que se inició el proceso histórico, se da esta data del 18 de septiembre. Y también las batallas que Argentina, también con el general San Martín, como tú bien mencionas, apoyó mucho, trasciende también como un proceso de la patria. De hecho, hay en distintos lugares. Yo he ido a Concepción, que es una región, es una capital del Biobío, y ahí hay iglesias también que tienen mucho de esto de recordar. La iglesia del Sagrario, está la catedral de Concepción, la del Sagrario, tiene una mención muy bonita a San Martín, que también como prócer ayudó. Yo creo que también en ese entonces se da mucho la colaboración de entre países, y ver cómo se forjó esta independencia. Es bonito de estar siempre muy contento, y también una forma de que nos une Argentina y Chile.
Sí, no, además es curioso, lo del 12 de febrero y 17 de septiembre de ustedes es como nuestro 25 de mayo, que es la celebración de que elegimos la primera junta de gobierno patrio, pero nuestra fecha de la independencia es el 9 de julio. Es curioso, tipo los padecidos.
Sí,
acá sí, San Martín, en cualquier plaza de cualquier pueblo hay un, viste, está la Plaza San Martín. Y es más, acá en Córdoba, una de las avenidas principales se llama Maipú. Y es más, la continuación tiene dos nombres, la misma avenida, Chacabuco, y la otra es Maipú.
Sí.
Nada, y además, que mencionas lo de San Martín, da. Porque si San Martín, como se ve desde aquí, o lo veo yo, si San Martín hubiese tenido sueños de emperador, nosotros seríamos compatriotas.
Uy, sí, sí, si hubiese tenido, ¿verdad?, esos sueños de...
Porque si no, que me perdonen los historiadores, no sé si llegó a tener el título de protector de Chile, llegó a tener como un cargo.
Eso tenía que averiguarlo, yo al menos lo tengo entendido como el que ayudó también a forjar la independencia de muchos países, y uno de esos fue Chile.
Sí, sí.
No sé si tendrá un título honorífico, pero también Chile, sería merecido.
Chile y el otro más. Igual después se lo preguntamos a San Google o alguno que deje el comentario, ¿no? Sí, tuvo tal cargo. Sí, también después lo hizo con Perú. Y tal vez esa podría ser como una enseñanza, ¿no? Alguien que tuvo, y no sé cuándo ha influido en nuestra forma de ser, tanto de los chilenos como de los argentinos, alguien tuvo al alcance la tentación fuerte del poder, y supo dar un paso al costado. O sea, realmente visión de estadista, que vos antes mencionabas la polarización, que la estamos perdiendo. Cada vez todos defendemos nuestra quintita. Y vos decías lo de la polarización, lo ves en Estados Unidos, lo ves en distintos lugares, y yendo, bueno, a la iglesia, y bueno, hilándolo tal vez forzadamente con San Martín, dentro de la iglesia, las parroquias, también está esa cosita de la quinta, ¿viste? Yo soy el coordinador de la catequesis de adultos. Yo dirijo el coro de la misa de once. Entonces tengo, no sé por qué, unas diferencias insalvables con los del coro de la misa de las 7 o las 8 de la noche. Estamos divagando básicamente. ¿Te das cuenta que tengo una facilidad para divagarme? Sí. Total.
Totalmente. De repente, ese último punto, yo creo que sí sea. Bueno, yo creo que en todo ámbito de que lleve el poder, hay una forma de querer enraizarse con ese poder, y sobre todo en la polarización que existe mucho en nuestros países, da para entender, oye, pero hay que bajar de las revoluciones. Al fin y al cabo, queramos o no, la democracia hay que cuidarla de alguna manera, porque si no, si es democracia, ¿qué es lo que es? Una dictadura, y mucho de Latinoamérica vivió procesos horrendos de dictadura. Entonces, muchas veces los políticos no ven esa como cruzar esa línea tan delgada, Entonces se van por, aquí con Chile sí se arrancan por los palos. Para aquellos que nos escuchen desde Argentina, es como irse con las del y darle y no parar. Entonces se dan. Y mira, referente a esto de las fechas, coincidentemente, días anteriores, el 11 de septiembre, que en septiembre aquí en Chile es un mes muy cargado de historia, se ocurre el tema del golpe de Estado. Entonces, tú ves que en septiembre trasciende, al menos en Chile, trasciende mucha historia política, mucha historia social, mucho de todo un poco. Y eso también hace que también sea un país que de las catástrofes, porque eso fue realmente una catástrofe humanitaria, salga más fuerte que nunca. Pero las nuevas generaciones, como que de mi edad, no valoramos eso, de que el tema de la polarización llevó al país a un despeñadero que no salió y estuvo mucho tiempo en dictadura. Y como a la par se vivió también en Brasil, en Argentina, en Uruguay. O sea, hay una época en que nos une a todo el continente, en donde estuvimos marcados por ese estilo de gobierno que claramente a esta altura nadie quiere.
La década del 70, sí, acá la fuerza del último golpe militar en Argentina, que tenemos como 7, si no me equivoco, arrancando en 1930, fue el 24 de marzo. Y sí, acá en Argentina ya contamos dos generaciones. Tal vez hay un la democracia la recuperamos en 1983. Entonces ya hay dos generaciones, un padre de 38, 34 años, que él como sus hijos no saben vivir en otra cosa que no sea democracia. Cosa que no es mi caso. Yo viví la parte de mi infancia en dictadura, hice toda la secundaria bajo gobierno militar y... Tal vez ahora se los contás a las generaciones más jóvenes y parece que le estás contando una película de ciencia ficción si le decís que nos hacían el corte obligatorio de la corte americana, bien cortito, tipo militar, y nos hacían parar al lado del pupitre, del escritorio de cada alumno, y venía el preceptor con un peine y te lo pasaba por el pelo para calibrar si realmente lo tenías corto como era. Y yo me acuerdo que estaba en quinto año, acá la primaria son 7 años y depende, en ese momento la secundaria era 4 o 5 años, estaba en quinto año y me empezaba a dejar las patillas. Además, en esa época, que es un tema que podemos tocar, los gustos musicales, estaba enamoradísimo de Elvis Presley. Me escuchaba su disco, veía sus películas, todo. Algunos unas basofias tipo vergonzosas. Basofia quiere decir algo feo, malas. Y me dejaba las patillas. Y me acuerdo que una vez subiendo a las escaleras, me cruzo con el jefe de preceptores, Terzano, si no me equivoco, era el apellido. Petizón, barrigón, me dice: Rodríguez, siga. Esas patillas no son de un alumno respetuoso, correcto, viste, de buenas notas. Digo, tengo promedio de 10 en historia, jefe, viste, como siendo...
Deja de joder.
Deja de joder, exactamente, sería eso. Pero vos le contás eso a los jóvenes ahora, ¿verdad? Y si, ¿cómo? Sí, totalmente, viste. Le flashea más que saber que no había televisión a 24 horas del día, ¿viste? Como ahora lo tienen.
Sí, yo soy de la época de aquí en Chile post dictadura. Yo nací justo cuando Chile ya había recuperado la democracia y estaba emergiendo como un país.
¿Chile la recupera en el 85 o 87?
No, el 89 hay un plebiscito y ahí se empieza a... Sí, el plebiscito del 89, el sí y el no, si es que Pinochet se queda o se va, y ya después empieza el plebiscito lo pierde Pinochet, viene se llaman elecciones generales y se convoca por un periodo de 4 años, que va del 90 al 94, el presidente Elwin, y ahí...
Ah, me acuerdo que porque en el 88 Amnesty International, conmemorando los 40 años de declaración de derechos humanos, hace una gira. Quedan Bruce Springsteen, Sting, Yusundur, Pete Gabriel, el cantante de, no el cantante de Genesis, y Tracy Chapman. Y la idea, tocan en Buenos Aires, en Estadio River Plate. La única vez que pude ver en vivo a mi amadísimo Bruce Springsteen. Y la idea era tocar en Chile, pero como estaba todavía el gobierno de Pinochet,
88, sí, el plebiscito del 88.
Se hizo un concierto en Mendoza.
Sí. Ahora sí, regulando Fe de Ratas, el 88, me pasé en un año. Y ahí empieza todo el proceso. Se escoge presidente, que dura un periodo corto, y después de elecciones generales, se abre el parlamento y ahí vuelve la democracia al país. Sí, se da mucho que en ese entonces, me imagino que también tú lo viste, yo no lo vi, porque yo, como te dije, nací post dictadura, 95, ya un país en democracia. Pero sí que he sabido que habían prescripciones culturales propias de cada dictadura. Que, por ejemplo, aquí se proscribió mucha música, como, y se da también, si lo podemos llevar, por ejemplo, homologando a la dictadura cubana, música que es contrarrevolucionaria al gobierno de turno. Y por ejemplo, hay un caso histórico que se proscribió Queen, ya que Queen estaba haciendo una gira, no sé si es propio de la mitología urbana, si se puede decir, estaba haciendo una gira y quería pasar justo en Chile, pero la dictadura de Pinochet dijo, bueno, que porque era considerada una música afeminada, no se le dio la entrada a Queen a Chile.
Bueno, pasa que Queen vino a Sudamérica en 1981, vino a Argentina, tocó en Brasil, acá tocó en plena dictadura militar. Bueno, todos saben que, bueno, Freddie Mercury era homosexual. Es más, acá, cuando fue la guerra de Malvinas, se prohibió toda la música en inglés un año después, ¿no? Queen viene en el marzo del 81, un año después de la guerra de Malvinas, y no sonaba un solo tema en inglés en ninguna radio. Fue como el resurgimiento del rock, en nuestro rock nacional. Pero la otra vez hice un podcast hablando de un episodio para el podcast Carta Digital, hablando de Queen, y encontré el recital de Queen, en uno de los recitales de Queen en Argentina, y en un momento cantan el tema Get Down and Make Love, como acostémonos y hagamos el amor, que había sido, estaba prohibido por la dictadura. Es más, no creo si las ediciones en ese momento o el título habían sido cambiado, y Queen lo canta en vivo. Además, hay un momento recital que sale Freddie Mercury con unos shorts de pantalones cortos de cuero ajustado, torso desnudo, descalzo, etc. Entonces yo diría, este tipo que tiempo después, bueno, reconoció su condición de homosexual, está cantando así, además con el pantalón corto era de cuero, bueno, para los homosexuales, estoy hablando tipo sin conocimiento pleno, tenía como una significancia especial. Yo lo veía así, en gobierno militar, este tipo está cantando así, qué sé yo, tipo, bueno, 40 años después, tipo, fue tipo, wow, qué tipo, los militares no la vieron venir, como diría el desaparecido Diego Armando Maradona, se te escapó la tortuga.
Sí.
No, pero no sabía que había que Queen, que había sido prohibida su gira en.
Sí, sí. Porque ahora menciona, porque justo, sí, verdad, tiene razón, hizo una gira en Sudamérica, estuvo en Rock en Río. Y ahí.
¿En Río?
Sí. Y ahí hizo su película.
Sí, en Argentina, no sé si fue a otro país más. Bueno, nota al pie, Queen es mi banda de la adolescencia. La descubrí yo tenía 14 años ahí, tipo, fascinado escuchando Queen.
Ahora que estamos hablando de música, ya yo creo que podríamos pasar por esa lista musical, probablemente tal, de nuestros países. Yo creo que hay algo que también se dio mucho, el rock chileno, con esta banda mítica, Los Prisioneros, que yo creo que también fue una banda propia, hablando de estos temas de la dictadura, muy bueno. Aquí en Chile también la música chilena se fue de corte, época de dictadura, porque también muchas bandas eran de corte contrario a la dictadura de Pinochet, de izquierda. algunas más tiradas para esa tendencia, como Yapu, Intigimani, Soliyuya, Los Jaivas, que son como bandas propias de nuestra idiosincrasia musical, aparte ya de los típicos, Víctor Jara. Yo siento que hay distintos niveles de, al menos en Chile, de próceres musicales. Están los más típicos, que es Víctor Jara y Violeta Parra, que son de una época anterior, y que también han marcado tendencia en ese sentido. Y ya tenemos unos que son más modernos, que son más, se puede decir, como combatientes por su discurso en ese entonces contra la dictadura, que son estos Soliyuya, Yapu, Intigimani, que muchos de ellos fueron enviados al exilio. Y ya tenemos los más modernos, que podrían ser estos, Los Prisioneros, que se da mucho, y que marca también una época. Y yo, sin vivir esa época, pude también conocer la música chilena muy, muy rica en el sentido de la lírica, del poder trascender con un mensaje. Y ahora son más, ahora la música es un poco más moderna, va por otro estilo. Se daba mucho que hubo un tiempo que se marcaba la tendencia del folclore, de también tener un estilo más balada. Ahora no, la música chilena va por otro lado, va por estilo urbano, que me imagino que también se da, y que también algo es el estilo de la cumbia, que también es un ritmo musical que se comparte mucho en Sudamérica. Sí. Y así va. Pero sí, hay muy buenos artistas chilenos que han marcado mucha época importante, y que también por su sentido y por su mensaje, yo creo que hacen que la música chilena también haya llegado a un tope. Falta también, yo creo que cada país uno dice, oye, pero ¿qué músicos tiene? O ejemplo, cuando uno tiene estas cosas de hablar con otros hermanos de otros países, bueno, ahí va sacando, bueno, Violeta Parra, Víctor Jara, y tirando como el almanaque de artistas que son importantes para nuestro país.
No, y ustedes tienen la versión Beatles sudamericana, que teóricamente es Soda Stereo.
Sí, 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 sí.
Les apareció Gustavo Cerati y los otros integrantes, Carlos Alberti y Zeta Bosio, baterista y bajista respectivamente, decían que lo que les pasó, lo que vivían en Chile, era increíble. Tipo, y en Argentina vivieron tipo un fanatismo como el que experimentaron en Chile. Es lo que cuentan ellos, ¿no? Que Soda Stereo, viste, era locura en Chile.
Sí, Soda Stereo, yo creo que también algo que también une a nuestros dos países, que también fue una banda muy querida en Chile. Yo creo que también se da mucho por el tema del pelo largo en ese entonces, como ya se iba volviendo un poco a esta como normalidad post dictadura, como que empezó a gustar ese estilo y llegó la música y empezó. Y tienen conciertos. Siempre hay estos programas típicos así como que recuerdan lo mejor de la década. Y yo me acuerdo haber visto un par de imágenes, que es un estadio nacional, que se lo podríamos homologar a algún estadio propio de donde se hagan conciertos. ¿Cuál sería en Argentina?
El estadio River Plate.
Ya, nuestro estadio nacional, que ahí juega la selección, se hace el campeonato, también se ocupa para hacer eventos musicales. Y sí, hay locura total. El Estadio Nacional lleno, cantando, o sea, también marca esto dentro de la idiosincrasia, el tema de que también absorbemos música de distintos lugares que también son parte y la hacemos de nuestro ADN propio del chileno.
Sí, totalmente. Además, bueno, hay que reconocer que Chile tiene, bueno, Soda Stereo tenía muy buena música. No, pero me acordaba, te escuchaba hablar, tal vez una diferencia musical, se ve así desde acá, que nosotros en Argentina los grupos tenemos una gran influencia y devoción por el rock británico. Si me preguntabas a mí y te menciono mis bandas favoritas, la mayoría son británicas: Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd, los Beatles, Rolling Stone. He tomado cariño últimamente, naturalmente me sale pensar así, hasta me parece más razonable que decir que tomarle, pero bueno, no importa. Y en cambio, la visión que se tiene de Chile es que ustedes han tenido más inclinación por el pop. Por ejemplo, una cantante, Cyndi Lauper, conocida una vez por Sudamérica, fue a Chile y después vino a Argentina. Y acá tocó en un estadio pequeño, si no me equivoco, Obras Sanitarias, un estadio cubierto para 5.000, 6.000 personas. Y en cambio en Chile, creo que llenó el Estadio Nacional, o los New Kids on the Block o Backstreet Boy han tenido más éxito en Chile que en Argentina. Después, sí, el público argentino se fue como poperizando, vamos a decir de una manera, y las bandas pop entraron a tener más éxito. Pero como vos decías, no, en Argentina somos más rockeros. Resumamos el instrumento, más de guitarras, y en Chile son, le gusta más el pop. Resumámoslo en un instrumento, sí, más teclado.
Más teclado, más.
Más sintetizadores.
Sí, más.
O sea, tal vez de ahí el
beats y esas cosas.
Claro, el impacto que tuvo Soda Stereo, ¿viste? Banda, sí, pop. Total, más allá de que tenían. Tienen, bueno, Soda Stereo tiene muy, muy buena música. Pero una curiosidad, si es un mito urbano, Víctor Jara fallece durante el golpe, ¿no? Es asesinado durante el golpe, ¿correcto?
Sí, sí, fallece durante el golpe. Disclaimer, contar un poco esta breve historia. Lo toman detenido. Él era estudiante de la Universidad Tecnológica Metropolitana, que era como la Universidad Fiscal de ese entonces. Lo toman detenido, lo llevan a un recinto donde, bueno, de hecho lleva su nombre, el Estadio Víctor Jara, ya, es un estadio chiquitito, y ahí lo llevan detenido y después lo llevan, cae detenido a un estadio más grande, si mal no recuerdo, que es el Estadio Nacional, que también se ocupó para hacer tortura y matar. Y sucede que lo asesinan, le cortan el general en ese entonces, le pide que tocar la música, le empieza a cortar los dedos y él trata de...
Ah, eso es verdad.
Porque yo tengo entendido, y vi un documental, yo tengo entendido que así, hay un documental mucho, muy, muy, si alguien lo quiere ver, refiriéndose a este tema, se llama Masacre en el Estadio, y ahí cuenta la historia de Víctor Jara y cómo su esposa... también trata de buscar la verdad, de que se pueda obtener justicia de esta... Y
sí, ahí acá muere, muchos muere, artistas se... Sí.
Muere y lo trasladan al Instituto Médico Legal. Eso también... Bueno, otro disclaimer aquí, cuando hay rutas patrimoniales. Hay un día que es el Día del Patrimonio Cultural, donde distintos edificios que tienen historia... lo llevan y cuentan su historia y cuentan cómo trascendió en la época de Chile. Y el Instituto Médico Legal, que está como a 2 cuadras de mi casa, yo una vez fui, y ahí contaban que después de que a Víctor Jara lo encuentran un poco medianamente herido, después de esos golpes, y después le dieron golpe, lo dejaron en el Instituto Médico Legal en una escalera de servicio, y ahí lo encontraron los médicos y ahí vieron que era Víctor Jara. Y sí, así muy a grosso modo y por encima, porque sí que la historia tiene más
sí,
más hondura.
No, te hacía la consulta porque me quería sacar, porque creí en un momento, tenía entendido que era un poco, viste, como mito urbano, viste, como si le preguntás a alguien. Cuando me acuerdo, The Police vino a la Argentina en la década, fines de los 70, tocó en este estadio de obras sanitarias, y 40 años después le preguntás y parece que The Police hubiese tocado 10 veces en el estadio de River Plate, ¿viste? Porque persona con la que te encontraste decía, no, yo fui, tipo, no me dan los números. No, pero una última referencia a la dictadura, lo tonta, ridícula que termina haciendo. Acá se hizo una película sobre el general San Martín. La protagonizada por Alfredo Alcón, y está la escena del abrazo entre O'Higgins y San Martín después de la batalla de Maipú, ¿no? El responsable de cultura o el censor de ese momento, ¿sabes qué se puso a contar de esa escena? La cantidad de banderas chilenas argentinas, para que no hubiese más banderas chilenas que argentinas. Mirá el nivel de pelotudismo, diría el Santo Cura Brochero, se puede llegar, tipo, decís, vos ves una película y esas cosas se te pasan, bueno, sí, se puso a contar, pues no podía ver, porque bueno, para que nos escuchen de ambos lados, en un momento con Chile, tuvimos una fricción muy fuerte. Es más, estuvimos a un disparo de entrar en guerra.
Por el canal de Beagle.
Sí, sí, sí. Y es más, durante la década del 70, etcétera, Argentina tenía planes de conflicto y de combate con Chile, con Brasil, tipo. Era muy ríspido la cosa con Chile. Supongo, de vuelta, volvemos a lo mismo, a nivel de poder, porque tal vez, viste, solamente hay un montón de argentinos que habrán emigrado a Chile, y si vos vas a Mendoza y te sentás a comer en un restaurante así, es muy común que el mozo o la moza que te atienda le preguntes, ¿de dónde sos? ¿Soy de Valparaíso, de Santiago de Chile? Es muy común, tipo, eso, a lo largo de toda la cordillera.
Sí, sí. Que yo creo que, bueno, propio del poder en sí, ya estas rencillas que son más política o geopolítica, que por un poquito más de territorio, por menos territorio, o por también por querer buscar el gatillo fácil, como tú bien dijiste, a un disparo también. A eso gracias a Dios, si puedo decir que intercesión del Santo Padre en ese entonces, Juan Pablo II, que puso el paralelo justo para no caer en conflicto bélico entre nuestros países.
No, oye, sí, pero para que las generaciones jóvenes, había tanques apostados a ambos lados de la cordillera. O sea, era un soldado que se ponía nervioso y entraron a caer bombas de ambos lados. Pero una pregunta, ya yendo a lo personal, ¿la música qué espacio ocupa en tu vida? Yo me anticipo y te digo que ocupa mucho.
Yo creo que la música en general, para cualquier persona, ocupa un... Porque hay ciertas músicas que te marcan dentro de tu periodo de ya sea de infancia, adolescencia, adultez. Yo soy muy, muy bueno para escuchar música, me encanta. Si bien, como tú dijiste, propio del tiempo, a veces tengo un estilo más popero, de escuchar mucho pop, bandas que son de ahora. También tengo un estilo más urbano, que es propio, no sé, por escuchar reggaetón, de esas cosas que son más de este tiempo. Y también tengo un estilo más clásico de escuchar, no sé, folclore, música chilena, música de, no sé, Mercedes Sosa o algo que es propio de nuestro continente. Da también.
Dime, perdón, mi Mercedes Sosa.
Sí.
Sí. Tucumana. No, pero eso que decís es curioso. Yo, bueno, soy de la ciudad de Buenos Aires, la capital de la República Argentina, y ahora que vivo en el interior del país, porque la ciudad de Buenos Aires es una ciudad chiquitita, pero bueno, y el resto del país es el interior del país. Es lo más grande, pero es el interior del país, y en el interior se escucha mucho folclore, los jóvenes escuchan mucho folclore. En cambio, la ciudad de Buenos Aires, no, bueno, la ciudad de Buenos Aires, este diatipo, es el tango,
música,
la música
sui generis, así, atípica del
sui generis es rock nacional, pero digamos, la música de Buenos Aires es el tango, el bandoneón, Astor Piazzolla y el tipo sentado a la mesa llorando por la mina que lo dejó. Mina en lunfardo es referencia a la mujer. O sea, si vos estás saliendo con una chica muy linda, es un minón.
Ya, no, aquí ocupamos solamente el término mina también para referirnos a una mujer muy guapa.
Muy guapa es minón. Mina es igual mujer. Minón es una mujer muy hermosa.
Oye, o sea,
respeto,
conversación.
Tómenlo con cariño. La Virgen María sería un mino.
Sí, una gran mujer. Ha sido muy, muy entretenida esta conversación con esto de hacer este crossover en Divagando un poco y Cartas Digitales con Carlos Rodríguez de Argentina. Oye, vamos ahora a un paso más allá. ¿Cómo vive el fútbol el argentino? Yo creo que, si bien tenemos deportes que son, a veces mi esposa me reclama, oye, que parece que el único deporte que existe es el fútbol, pero es que el fútbol, yo creo que abarca todo, al menos en Sudamérica, toda la vivencia personal, ya sea del país, en este caso, o personal de uno como hincha de algún equipo popular, en este caso siempre soy hincha de Colo Colo, que es como el equipo más grande de aquí de nuestro país, que ha sido el único que ha podido ganar la Copa Libertadores. Yo sé que en Argentina tienen un bagaje de distintos equipos, Boca Juniors, River Plate, que han ganado muchas Copas Libertadores, pero digo por la trascendencia de él, de ser el único equipo chileno, yo creo que eso también, porque ninguno lo ha logrado. La U lo logró el 2011, ganando la Copa Sudamericana, que sería como esta Copa B de Sudamérica, pero yo digo que más allá de el fútbol abarca lugares recónditos de cada sociedad, y por eso muchas veces se le mira con un poco de recelo y decir, oye, pero el fútbol, pero hay otros deportes, no sé, por ejemplo, ahora que pasamos por la fiebre de los Juegos Olímpicos, uno ve distintos bagajes culturales, pero el fútbol también sigue ocupando el sitial que corresponde. Entonces, ¿cómo vivimos este fútbol tan amado de nuestros países?
En Argentina también el fútbol es el deporte por excelencia. Pero es curioso, digamos, yo con el fútbol viví todo un proceso, aclaraciones, desde primer grado que un compañero en el patio me preguntó si era de River y de Boca, yo dije de Boca, digamos, equipo donde jugó Diego Armando Maradona, digamos, y fui muy futbolero, o sea, hasta que me casé y me convertí en padre. Pero me acuerdo una vez, en el 79, perdimos la final de la Copa Libertadores con el Olimpia de Paraguay en cancha de Boca, y terminó el partido y yo, viste, era un alma en pena, pero la vida no tenía sentido para mí, un vacío existencial total. Y me cruzo con mi viejo y me dice, ¿qué pasa, Carlos? Boca perdió la final. Y mi viejo me dijo una frase premonitoria: Carlos, es solo fútbol. Pero yo después, tipo, Boca jugaba un partido trascendente y me despertaba a la mañana pensando en eso, hasta que llegamos a la final de la Copa Libertadores con el Cruz Azul de México. Era la final, ese momento era partido de ida y vuelta. Primer partido allá en la altura de México, con el problema de oxígeno, bla, bla, bla. Y yo me senté a verlo. Y tenía, o sea, Guadalupe tenía, creo que 4 o 5 años, y Lourdes, mi segunda hija, 2 o 3. Entonces, bueno, Cecilia se lleva a las chicas para que hacerlas dormir. Y yo toda la partida, como a las 9 y pico de la noche acá, todo el ritual, tipo en el living, salón de mi casa, para el partido, bla, bla, bla. Viste, no existía nada más, tipo, era más importante que la misa de sábado de Gloria, viste, a ese nivel. Y escucho, está por empezar el partido, y escucho, Lourdes, vení para acá, que papá quiere ver partido. Viste, no, yo quiero ver Tarzán con papá. Y apareció una mocosa de 2 o 3 años con el VHS, porque en ese momento había VHS, no había las multiplataformas de ahora. Yo quiero ver Tarzán con papá. Y yo me encontré ante un dilema existencial. La agarro a mi hija y la llevo a dormir, viste, al cuarto. Papá quiere el partido, soy el ogro de su cuento de terror, o veo el partido. Y razoné, juguemos en la altura. Puede ser que estemos 80 minutos sufriendo para que en los últimos 10 minutos los jugadores de Boca se queden sin aire, sin pierna, y el Cruz Azul, ¡pap!, nos la mande a guardar en el ángulo. Dije, vamos a ver Tarzán. Y me puse a ver Tarzán con mi hija Lourdes, que se quedó dormida. Terminó la película, agarré los últimos minutos y vi al Chelo Delgado, con 3 dedos, marcar el gol de la victoria a Boca. Y hoy no tengo ni idea de qué torneo está jugando Boca. No me sé ni el nombre del arquero titular. No soporto ver un partido completo. El último partido completo que vi fue un rato ayer, porque, bueno, volví a tener la posibilidad de verlo, al PSG con Messi, Mbappé y Neymar. Pero ahora Fórmula 1. No me preguntes cómo está Boca, qué torneo está jugando, no tengo ni idea. Pero si querés preguntarme cuál es el último asiento libre que queda en la parrilla de Fórmula 1. Antes que me lo preguntes, te respondo, es el de Alfa Romeo.
Es que yo creo que también, o sea, el fútbol da por tiempo. También tuvo una época muy futbolera, en el día del estadio y esas cosas. Pero igual uno cuando es más adulto se la toma con mesura, ve los partidos. Yo creo que lo que uno más sufre es con los, yo al menos en mi caso, yo sufro más con los partidos de la selección. Eso a mí me hace como, como que mi colon se estabiliza y sufro harto con los partidos de la selección, pero...
No,
pero
bueno, yo ni con la selección. Es más, una vez, hace poco, eliminatorias, creo que nos tocaba jugar con Venezuela, y una de mis hijas, estamos cenando, estamos viendo otra cosa, y dice, ah, está jugando Argentina. Ah, bien, vale. Y, o sea, el último partido completo que vi, que lo sufrí, fue la final de la Copa América, que le ganamos a Brasil, pero... y final, sufrir... la que perdimos en el 2014 con... No.
La del Mundial tiene que ser, sí, ¿no?
2014 con Alemania.
Sí. No, esa fue bien, bien sufrida. Hasta yo que vi, a mí medio... Me lo dije por último que salga un campeón mundial sudamericano, pero los bávaros...
Pero digo, hace poco, hablando de esta pandemia, nos pudimos juntar con un grupo de matrimonios que tenemos en la parroquia. Nos juntamos, éramos 18 personas. Quisimos ir a comer a un restaurante, pero ubicado 18 personas en un restaurante acá en Córdoba. Ese viernes a la noche fue complicado. Terminamos en la casa de alguien que tenía, bueno, el lugar apropiado, bla, bla, bla. Y había dos amigos, hinchas de Belgrano, porque acá en Córdoba, dos equipos importantes, uno es Talleres y el otro es Belgrano, estaban en el celular viendo el partido. Yo digo, ¿con quién juegan? O sea, y tipos hasta de 50 y pico, hasta un poco más grandes que yo, con ese vínculo con el fútbol, de estar en una cena con el celular viendo los últimos minutos de Belgrano. Y yo les bromeé y dije, ¿con quién están jugando? Encima están en la segunda o tercera división de acá del fútbol argentino. Con Almirante Brown, me dicen. Ah, yo pensé que estaban jugando con el PSG. No, me dice que a Carlitos, no nos gastes, que le vamos a dar dislike a cartas digitales. Así mal. Pero esa pasión, ¿no? Tengo unas cuñadas que son de Taller y que dicen, che, el martes nos dejarán ir a la cancha. Y yo tal vez me engancho un rato a ver el PSG porque está Messi, Neymar, es la novedad. Pero si no, no. Mi nivel de futbolero está, pero medio 18.
Ahí.
Eso sí, pero Fórmula 1 a full total. Es más, ayer, que lo recomiendo, vi el documental que está en Netflix sobre Michael Schumacher.
Dicen que es muy bueno.
Recomiendo verlo. Está muy bueno, es muy respetuoso. Te cuenta el antes de él, no sus años de gloria en Ferrari, sino cómo empezó bien desde abajo, una familia de escasos recursos, y aparece hablando a la esposa, hablan los hijos. Realmente muy, muy bien filmado. Tiene, para el que no lo vieron, yo casi nunca lo había visto, el accidente de Senna en Imola. Fue el 1 de mayo del 94. 20 y pico años después, te impacta terriblemente.
Bien, querido Carlos, yo creo que ya ha sido un vasto tiempo de conversar.
Ya divagamos bastante.
Sí, divagamos bastante.
No, para que nos quede un capítulo extenso. Nos fuimos por la rama, dirían acá.
Sí, nos fuimos un capítulo muy extenso, pero también muy entretenido. Así que agradecerte por el tiempo, también por conversar. Y si Dios quiere, también después repetir alguna parte 2 o otro tema que podamos hacer un crossover entre nuestros podcasts. ¿Dónde la gente te puede encontrar para escuchar tu podcast?
En Cartas Digitales, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Radio Public, en Anchor FM, y se me puede escapar una, y también está la versión YouTube, porque hay gente, viste, que le cuesta o no tiene la aplicación de Spotify o no sabe manejarse Google Podcast, y hay que estar en YouTube, viste. Entonces,
sí,
bueno,
en YouTube hay que estar sí o sí.
Okay. Los viernes a las 13 horas con Argentina se publica en todas esas plataformas y en YouTube también. Y ahora vos me contás cómo se puede escuchar divagando un poco.
Bueno,
¿dónde lo encuentro?
Sí, mi programa lo pueden encontrar también en las distintas multiplataformas. Estoy en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. También tengo mi canal de YouTube, Divagando un Poco. Lo pueden poner y se pueden suscribir. Así que ahí distintas... Yo mis capítulos, al menos una vez a la semana. No pongo un día en específico porque es meterse presión. Pero sí, durante los 7 días suelo publicar los fines de semana, a principios de semana. Así que ahí me encuentro con mi programa de podcast. Ha sido un gusto.
Yo sí, me establecí tipo los viernes a las 13 horas de Argentina. Ahí si lo buscan en Spotify, en las otras plataformas o en YouTube, el canal Cartas Digitales, ahí está.
Bueno, yo voy a hacer mi despedida, así que también para que puedas hacer la despedida que tú haces en tu podcast. Bueno, esto ha sido el capítulo de hoy. Si te gusta, compártelo en tus redes sociales. También te puedes suscribir a mi canal de YouTube y también encontrarme en las distintas multiplataformas musicales como Spotify, Deezer, Google Podcast. Yo soy Joaquín Eguiluz. Esto ha sido Divagando un Poco. Hasta pronto.
Bueno, un viernes más hemos llegado al final de Cartas Digitales, en donde hemos cruzado virtualmente la cordillera de los Andes, hablado con el amigo Joaquín, divagado un poco, irnos por las ramas bastante, particularmente en mi casa. Honor al argentino, somos verborrágicos y de lengua fácil. Así que nada, un gustazo haberlo hecho. Esperemos que se repita y nos vemos el viernes que viene a las 13 horas en Cartas Digitales. Un abrazo grande y, como dijo el querido Gustavo Cerati, gracias totales.